Juan Carlos Baglietto, de Rosario, nació el 14 de junio de 1956. Y Lito Vitale, que te anotá, Carolina, sí, para tu intrusos en el espectáculo, sí, de Mariposas, se llama Héctor Facundo Vitale.
Facundo.
Sí, pianista, compositor y arreglador, nació en Villa de Lina el 1 de diciembre del 61 y forman uno de los dúos más longevos de la música popular argentina. Han durado más que la mayoría de los matrimonios.
Sí, señora.
¿No? Se conocieron en el 78, en plena dictadura, a partir de un cruce entre cooperativas de músicos independientes.
Una cooperativa me parece que la copió a la otra.
Sí, parece que sí. Mía, Ami, bueno, sí, en fin. De Buenos Aires con los Vitale y Rosario con Baglietto al frente. Y bueno, estaban ahí, se conocieron en esas cosas. En el año 91 editaron su primer disco juntos, Postales de este lado del mundo, que derivó en Postales del alma. El primer álbum en ganar el Grammy Latino al mejor álbum de tango en el año 2000.
Sí, parece, que vinieron además a celebrar los 30 años de Postales, sí, acá en 2021, acá en Uruguay.
Exactamente. Bueno, ahora en 2026 están celebrando 35 años de esa sociedad musical con Bodas de Coral, un disco que tiene 9 canciones de amor y que será presentado acá en Montevideo el 28 de agosto en el Centro de Eventos del Parque de Innovación Latú, con entradas que se están vendiendo por Red Tickets. Es una escala uruguaya dentro de una gira argentina. El disco ya pasó por varios lugares: Villa Devoto, Canning, Morón, Pilar, sigue por el Auditorio de Belgrano, San Isidro, en fin.
Tremenda
y
gira.
Y de paso los tendremos acá y será un placer recibirlos nuevamente porque hay una relación sostenida con Montevideo. Ellos hicieron shows en el Auditorio Nacional de Sodre, como decías, en el 2021, sí, los 30 años del dúo, en el Teatro del Galpón en diciembre de 2024, ahora Rock, y en diciembre de 2025 adelantaron Bodas de Coral, este disco que está hecho con canciones que ellos mismos dicen en otra época no se hubieran animado a interpretar.
Baglietto Vitale, melódico internacional.
Totalmente, yo disfruté
tanto. Yo también, ese muchísimo.
Disco, la verdad.
Muchísimo, muchísimo.
¿Sabes por qué? Porque me parece una reivindicación de la música que se nos queda dentro sin pedir permiso, la que no entra por la cabeza, la que es la música que te acompañó y que recién, sí, pasábamos al aire El extraño del pelo largo. No hay nadie que no la cante, que no le mueva algo a esa canción. Sí. No quiero comparar, pero digo, canciones de Sandro, de Roque Narvaja, no sé, en fin, de cosas que vos decís, ¿cómo? Leonardo Fabio, sí, en su época, no, decías,
sí, como Leonardo Fabio, Nino Bravo, bueno,
sí,
el propio,
claro.
A ver, en mi época, que digamos, no es la misma que la tuya, pero me parece que corre igual.
No piensa que esta lo enfatices tanto.
No, estas son las canciones de Minita.
Seguro.
Canciones de Minita.
Sí, claro.
¿No? El rockero no escuchaba eso. Era consumo culposo.
Exactamente,
también,
¿no? consumo culposo. Exactamente, consumo culposo. Bueno, tenemos el honor de recibir a Juan Carlos Baglietto y a Lito Vitale esta tarde en Efecto Mariposa. Están juntos en Buenos Aires todavía y los vamos a tener acá en breve. ¿Cómo están? Bienvenidos.
Bienvenidos.
¿Cómo andan?
Muy bien.
Muchas
muy bien,
gracias.
Muy bien. ¿Qué introducción que han hecho, ¿eh?
Nos ahorraron un montón de preguntas que nos hacen todas las mismas preguntas en nuestro reportaje.
No, bueno, nosotros preferimos dejar las preguntas que queremos hacer y la introducción ya está. Por ahí.
Me encanta,
por eso ya pasamos. Bueno, lo primero que queríamos pedirles es una presentación. Vamos a jugar a que la gente en Uruguay no sabe quiénes son ustedes. Entonces yo quiero que Lito me diga quién es Juan y que Juan nos diga quién es Lito. ¿Les parece?
Baglietto es un cantante de, no sé, un excelso cantante rosarino con una historia enorme de música, de producción independiente, de armado de espectáculos. También tiene mucho que ver con la puesta en escena de un montón de espectáculos, además de sus proyectos particulares, de un montón de otros artistas. Y es un cantante particularmente genial a mi juicio, totalmente ecléctico y amigo mío desde hace casi 50 años, así que imagínense que estamos felices de estar juntos y yo feliz de poder presentar a mi queridísimo amigo y talentosísimo cantante y artista, Juan Carlos Baglietto.
Te faltó el Ernesto.
Ernesto, te pido mi...
Que yo me llamo Juan Carlos Ernesto.
Así que no era solo Héctor Facundo.
Dios santo, sí, sí. La cuestión de mi padre, que yo soy el primer hijo de los 4 hermanos que somos, el mayor, nací en el hospital ferroviario, en esa época en la que no se sabía, hasta que no salía, no se sabía si era varón, mujer,
claro,
qué cosa. Y entonces salí varón, en todo lo que he podido. Y nada, mi papá se fue del hospital ferroviario rumbo al registro civil a anotarme, y se encontró con un amigo que le preguntó: ¿a dónde es que vas, Tito?, le decían a mi papá. Y yo voy al registro civil a anotar a mi primer hijo. Mirá, voy, ¿cómo le vas a poner? Le voy a poner Juan, porque los dos abuelos se llamaban Juan. Carlos, porque el padrino se llama Carlos. Y dijo: ¿y a tu primer hijo no le vas a poner tu nombre? Tenés razón, Juan Carlos Ernesto. Menos mal que no se encontró con nadie más, ¿no?
Es cierto. ¿Y el Facundo de Lito es por el libro o no?
Por Facundo Quiroga, es por mi Facundo.
Pero perdóname, sí. ¿Y el Lito de Héctor de dónde viene?
No, porque había un amigo de mis viejos que se llamaba Héctor, seguramente Osvaldo o algo así, le decían Lito, y era muy amigo de mis hijos y falleció muy poco tiempo que yo naciera, y me leí el Héctor y el Lito, del sobrenombre, desde que nací me dicen Lito.
Qué increíble, ¿no? ¿Cómo nos cargan con cosas, con los nombres?
Impresionante, cuando no tenés ni poder de decisión.
Sí, totalmente. Bueno, falta que Juan Carlos presente a Lito.
No, yo presento a Héctor Facundo Vitale. Dale. Que es es mi amigo, pero además de eso es un productor, músico, compositor, pianista, virtuoso, es impresionante y tiene una rara condición, que es la humildad.
Mira.
Y que tiene una capacidad de trabajo, que tiene una capacidad de laburo inigualable, te diría. O sea, no conozco otra persona que tenga la capacidad de laburo que tiene Vitale, incansable, pero además esto que digo de la humildad es una condición valiosísima, porque en general los músicos virtuosos te miran como desde arriba de un banquito, ¿viste? Uh-huh. Y Vitale no.
Ahora, me parece que...
te mira ras del piso.
Me parece que Vitale se pasa un poco de humilde, porque lo escuché decir que no sabe tocar muy bien.
No, bueno, yo he presenciado situaciones en las cuales alguno de los hijos le dice: pa, eso que está tocando está mal. Dijo: no, pará, que yo más o menos me la rebusco con esto, ¿viste? No, ese acorde es una mierda.
Lo que sucede es que a veces mucha gente tiene la impresión de que yo soy un gran concertista de piano, que tengo una técnica increíble, y realmente no es así. Soy un músico popular que me gusta mucho tocar y adoro ser músico y me encanta tocar música popular y demás, pero no tengo la técnica de un gran pianista. Entonces a veces que me dicen: vos sos tremendo porque lees a primera vista. Y dije: no, yo no soy eso, soy otra cosa.
Pero está bien, porque yo entiendo lo que dice Juan Carlos en este sentido. Vos sos un tipo reconocido, brillante, que ha hecho cosas increíbles y estás acostumbrado y te va bien ocupar el rol de atrás de escena, digamos, no atrás de escena, sí. El rol de no el frontman, no sos él. Entonces, y eso,
medio campo.
Y eso, medio campo, ahí va. Y que es esencial, ¿no? En el Río de la Plata sabemos lo esencial que es el medio campo. Entonces, eso me parece que es clarísimo, porque uno siempre parece que está hablando del cantante y no de todo lo que hay detrás. Y en este disco particular es esencial eso.
Yo creo que cada lugar en un acto artístico o en la vida misma tiene su importancia fundamental, y obviamente que cuando hay un dúo, en este caso el nuestro, en donde hay uno de los dos que canta y que comunica letras y comunica con su voz la canción, es obvio que mi trabajo es tratar de que Juan esté lo más cómodo y potenciar la manera de interpretar las canciones que tiene Juan con el arreglo adecuado, sí, con la tonalidad adecuada, inclusive con la canción adecuada para su manera de interpretar. Y a mí me gusta ese lugar, lo disfruto un montonazo, ¿no? Nunca fui de meter los goles, siempre fui de este medio campo, que es mi lugar, y que lejos de sentirlo un segundo puesto, lo siento como algo importante.
Igual te voy a decir una cosa, Lito. Tu versión vocal en No hace falta que lo digas, la versión de Alejandro Lerner, me encantó. Me sorprendiste mil por mil.
Muchas gracias.
Está buenísimo.
Bueno, muchas gracias.
Está buenísimo.
Es un tema que siempre... Es un tema que siempre quise cantar y me animé a hacer una versión cortita porque viste que no está el tema completo.
Belleza.
Muchas gracias.
Y la voz de Juan Carlos, después nos pasarás los piques realmente porque no.
La misma voz de toda la vida.
¿Cómo haces? Por favor.
Siempre te digo, yo tengo un método que es comer sanguchito de miga.
¿Pero por qué? Decís que se te desliza ahí por la cuerda vocal.
No es muy científico. No, qué sé yo. No, es un don.
Sí,
sin duda. Y bueno, nada, hago pequeñas cosas como no fumar hace muchos años, como dormir, como comer. Sobre todo cuando salimos de gira, a lo que más nos dedicamos es a dormir básicamente y a los shows, que es para eso, para lo que vamos, para lo que salimos a la ruta. Así que cuando nos subimos al escenario, en general estamos en bastantes buenas condiciones.
Está muy bien.
Es lo que hay, de todo modo, ¿no? Pero no hago nada en particular. Es más, no soy uno de estos cantantes rigurosos y que vocalizan y calientan y estudian.
O que no hablan 24 horas antes de salir al show, que también pasa,
yo hablo hasta 24 segundos antes de empezar.
Hablemos de las canciones, porque decíamos, bueno, jodíamos acá con las canciones de Minitas, y ese consumo que estoy seguro que tienen todos los hombres, culposo, pero lo tienen, de las canciones de amor. Y yo veía una selección como un dream team, ¿no? Porque por un lado está Leonardo Fabio, Nino Bravo y Sandro en una parte, después Serrat y Silvio Rodríguez podría ser otra parte. Y después
Pablo Milanés.
Y Pablo Milanés. Y después están los Alejandros, ¿no? El Lerner y el Sanz, ultra pop, ¿no?
Y Jaime Ross.
Y Jaime, que es inclasificable para nosotras, como que, ¿no? Y Gardel y Lepera, que son, bueno, obviamente, el canon. ¿Cómo hicieron esta selección? Y sobre todo me interesa saber, en la selección, si se frenaron con determinados temas, porque viste que la canción de amor, sobre todo, en décadas anteriores, puede ser tóxica, puede ser ya al filo de la delincuencia, ¿no?
Puede ser la maté porque era mía.
Exactamente. Entonces, si
te agarro con otro te mato.
Claro. Por ejemplo, todo eso estaban dentro de del saco canciones de amor. Me imagino que algún filtro han tenido que poner o han querido poner. Cuéntenos un poco la selección.
Mira, nosotros tratamos de elegir las canciones con un concepto. Hemos hecho ahora rock, tango, folclore, música latinoamericana y en este caso canciones de amor. Nos queríamos alejar del disco de boleros y buscar canciones de amor en baladas o en otro estilo de música. Y esencialmente agarrar y elegir canciones que Juan pueda hacer la suya, digamos, que lo que está contando de alguna manera pueda calar en algo personal, profundo, como para que él pueda darle esa emoción a las canciones. Y un poco esa es la premisa, tratar de que la letra, por ahí, la letra un poquito más simple de comprender, como las de Fabio y las de Sandra, no sean una pelotudez, sino que sean algo que también es respetable como canción y como poesía. Y después ir a lo de Serrat, que es como el alto nivel de la gran poesía, la gran imagen, la gran frase y todo eso, y en todos los demás temas que faltan. Y también queríamos hacer una cosa un poco más ecléctica en relación a lo generacional, que lo de Alejandro Sanz tiene que ver con algo para nuestra generación un poco más moderno, que obviamente
Sandro,
Gabriel Lepera y demás.
Claro.
Y Sandro y todo eso. ¿Entendés? Claro. Entonces, bueno, nada, tratar de hacer ese abanico de cosas. Han quedado algunas propuestas de canciones afuera por distintas razones y porque hay un montón de otras canciones de amor que podrían haber estado y elegimos estas, pero bueno, estamos contentos con la elección y cómo están armado el devenir del disco, porque ahora que la gente vuelve a escuchar vinilos y vuelve a escuchar los discos de corrido, está bueno que uno, como siempre nosotros pensamos los discos para ser escuchados completos, ¿no? No subir una canción y después la otra, y bueno, tratar de hacer una idea que tenga un concepto. Y y creo que se va sucediendo lindo el disco.
Ah, el disco está hermoso. Hay una cosa que, en mi modesta opinión, Juan Carlos es de los pocos cantantes, para mí, los pocos intérpretes, que cuando versionan a otro, como tú decías recién, lo hace propio. Es decir, es difícil. Exacto. Es difícil escuchar una canción que vos tenés tan grabada en la cabeza con la voz de Fabio, Leonardo Fabio, esa voz así, esa cosa melodramática, en la voz delicada de Juan Carlos, y no extrañar la versión original. Desde Rubias de New York para acá, de verdad que desde Rubias de New York para acá, las ha habido hacerlas. Sí, se hicieron para Juan Carlos, no para Gardel.
Se agradece, De todos modos, debo confesar que algunas canciones me costaron un poco, como la de Alejandro Sanz, ¿no? Porque el tipo es muy particular, es gitano en principio, y tiene esa impronta y esas inflexiones y qué sé yo qué, y yo estoy lejos de ser gitano, soy rosarino.
Y es una de las canciones más complejas de Alejandro Sanz también.
Sí, es hermosa, es hermosa y sí. Cambia todo el tiempo, está buenísima, me costó un poco. Me gustó un poco también porque, por eso por ahí que decía, yo no quería parecerme a Alejandro Sanz, no, porque no tenía ningún sentido y porque además la versión pretendía dar una visión distinta de esa canción, que es lo que en general tratamos de hacer, dar nuestra visión, nuestra opinión de algunas músicas. A las que pretendemos darle un giro propio, y si no lo logramos, bien están como fueron concebidas originalmente.
Claro,
¿no?
Porque pasa también que a veces uno siente que en hacer una versión suena forzado, ¿no? Hay que buscar una autenticidad también de decir, bueno, esto soy yo, y quizás esta versión no es para mí, o quizás esta canción no es para mí. ¿Te pasó eso?
Nos pasó varias veces con algunas canciones que no le encontramos la vuelta y que finalmente también tenían que ver con que era una letra que no podía interpretar Juan porque no se la creía.
Claro.
Y no tenía que ver con ningún párrafo de su vida. Y desechamos un montón de canciones para el repertorio nuestro por esa razón. Creemos que intervenir las canciones y hacer que valga la pena desde la participación de Juan o desde el arreglo. En la nueva versión, por ejemplo, Amándote, tiene como novedad de alguna manera todo el arreglo de Brass.
Amamos la clave de candombe con los vientos.
Los vientos distintos a lo que tiene originalmente.
Maravillosa.
Sí. Y otra,
bueno,
por ejemplo,
si lo dicen ustedes, estamos felices.
No sé qué dijo Jaime. ¿Hablaron con él?
No hablamos con Jaime.
No hablamos.
Es un chúcaro ese hombre.
No debieran. Si igual le van a cantar.
Es un chúcaro. Escúchame.
No va a quedar la pedo.
Perdón, Lito, yo sé que vos tenés una neurosis muy grande con el tema de las pistas, de tu porta estudio, que te llevas todo, que con una mano haces una cosa, con la otra haces otra. ¿Qué pasa? ¿Tenés desconfianza del resto o querés tener todo bajo control?
No pasa por tener desconfianza, pasa por un poco tener todo bajo control por una cuestión de...
Los quiero tanto.
Pero perdón, no se le escapa una, pero hay que tener la capacidad de que no se te escape una también, ¿viste? Y de hacerlo bien, porque... hay mucho egoísta que hace las cosas como el culo también, ¿no?
Me acostumbré hace muchos años a hacer el sonido desde el escenario, mezclar el PA y las mezclas de monitores, de auriculares y demás, y llegamos a un sonido que nos gusta, tanto en el dúo con Baglietto como en un montón de otras producciones que hago, y me siento muy cómodo. Obviamente tenemos un equipo de trabajo, técnicos que nos ayudan y que hacen que esto sea posible, y me quedé con esa idea, y vamos a la tele y sonamos en general bien, porque llevamos todo y porque tratamos de darle el respeto a nuestro concepto sonoro, que es muy importante, porque muchas veces puede estar el cantante cantando maravillosamente bien y lo que sale de la mesa de la mezcla de audio es un bajón y empieza a bastardear la versión general que está haciendo el cantante por descuido de no el plano que es o demasiado adelante o demasiado atrás o falto de reverb o alguna cosa que acaricie la voz de quien está cantando y demás cuestiones. Y bueno, tratamos de adelantarnos a estas cosas y hacemos las cosas como nos gustan a nosotros.
Los vi con Pergolini y la verdad que hacía tiempo que no veía un programa de televisión donde los músicos se pudieran lucir así, ¿no? ¿Cuánta falta hace? Porque ahí la voz de Guaglietto, la verdad que imponente, todo lo que es lo musical.
Ah, pero además actuamos con una banda, con una orquesta, con la Orquesta Saidera, más el grupo con el que actuamos habitualmente, que es con el que vamos a ir a Montevideo, ¿no? Es un grupo grande que tiene, que permite en vivo reproducir la sonoridad de lo que grabamos, porque también pasa esto, que muchas veces lo que grabás en el estudio, después en vivo suena deslucido, ¿viste? Porque no se puede, reproducir, porque por H o por B, porque va con menos músico, porque el sonido no está bueno, y esto es, es una preocupación de ambos, pero particularmente de Lito, que reproducir exactamente lo que se graba en vivo, que la gente tenga la misma referencia. Muchas veces pasa que de pronto vas a la televisión, no digamos dónde, y lo que suena no tiene nada que ver con lo que la gente después escucha por radio o lo que escucha cuando entra a una plataforma. Y yo no sé si no termina siendo contraproducente también esto de que, bueno, pero tocate una cancioncita, qué sé yo qué, y
suena horrible.
No
la informalidad, realidad, claro.
No es lo que en realidad es.
Claro.
¿No?
Muchas veces también algún técnico de sonido quiere limpiar el sonido y, por ejemplo, vas a un programa de televisión y pone el monitoreo muy chiquitito como para que no se ensucie el sonido y salga bien al aire. Uh-huh. Y lo que sucede es que no contagias al que te está haciendo el reportaje o a la gente que está en el piso o a los cámaras de lo que está sucediendo. Suena una cosa horrible y pobre, decís, qué cagada, porque yo quiero que todo el mundo que está acá al lado nuestro se genere esa cosa de energía y eso tiene que sonar bien y tenés que también hacer un sonido especial para la gente que está en el piso. Es muy importante también eso, ¿viste?
Y en este disco además los arreglos tienen un peso fundamental porque estamos hablando de la voz de Juan Carlos haciendo, por ejemplo, a Sandro, versiones de Sandro, de Leonardo Fabio. La de Sandro, Penumbras, me fascinó. Esa transformación, además, en, no sé, ese comienzo blusero, foxtrot, no sé muy bien lo que es, que le dio la canción otra cosa, ¿no?
O sea, que hoy estábamos hablando de eso con Juan y yo tomé como, o sea, la canción está en cuatro y la pusimos en tres como un blues.
Sí.
Y hay una versión de este hombre, ¿cómo se pronuncia?
De Jay Hawkins.
Hay una canción histórica de este tipo que está cantada a los gritos, que dice Because I Love You de una manera bestial. Y yo escuché eso y dije, esto va para Penumbra como piña porque es el saxo barítono, así, y el tipo a los gritos. Y acá dije, bueno, acá esto va a suceder, o sea, de hecho, 50 años después y con esa influencia, pero con nuestras herramientas. Y funcionó. Y el saxo barítono le da una particularidad al arreglo muy especial.
Es hermoso.
Y
le permite a Juan Carlos hacer un fraseo que es cuando hace propia la canción, ¿no?
Exacto. Y la diferencia mucho de la versión de Sandro, por supuesto.
Claro. Y, por ejemplo, me pasó también con Cartas Amarillas que encontré que ustedes hacen, es decir, hacen como una trampa, entre comillas, porque le dan al oyente la música del estribillo que en la canción original está. Cuando explota la canción está mucho más adelante.
Exacto.
Pero ustedes ya te tiran la tancita ahí, ya te dan ganas de empezar a cantarla.
La intro es la melodía del estribillo.
Es un spoiler. Lo estamos spoileando.
Están haciendo un spoiler. Pero esa es una decisión consciente totalmente para lograr ese efecto.
Sí, porque además, como intro, para nosotros funcionaba de puta madre. porque es tan emocionante eso. Y también hay otro chiste, que cuando la empezamos a tocar, hacíamos todos los estribillos al mango, y de repente sucedía que cuando hacemos todo al mango, nada tiene efecto, porque la dinámica en la música es fundamental. Sí. Y entonces probamos hacer el tercer estribillo antes del último, hacerlo en piano y voz para que el último tenga un transporte musical a un semitono más arriba, y la polenta de toda la banda sonando y Juana los gritos. Y eso hace que es tremendo, ¿no?
Cartas Amarillas se la escuché a Juan en una de las fiestas FA de México.
Exacto, la estrenamos ahí.
Ahí la estrenamos.
Ahí la estrenamos. Fue demoledora.
Bueno, sí. Ahí
es que Vital está abonado
sí,
ahí.
Sí, es del staff sí.
Sí, pertenezco a la comunidad.
Ahora, esta es, mira, justo me das pie para preguntarles eso, porque en esto FA, que vos sos del staff y Baglietto ha participado, es mucho, pasa mucho esto que pasa también en el disco de ustedes, ¿no? Gente versionando cosas que quizás el sumum debe haber sido Santiago Motorizado interpretando a Cristian Castro, ¿no?
Y eso fue uno de los puntos altos.
Exacto. Que vos decís, nunca en la vida me hubiera imaginado. Pero en este tipo de fiesta FAD justamente se hace esto, y creo que le ha revitalizado mucho carreras, ha revitalizado mucho canciones.
Mirá lo que pasó con con Milo J y con Cuti y Roberto Carabajal.
Con el folclore, claro, sí.
Nada, que los puso con la popularidad y con la penetración que tiene Milo, rendirle un homenaje a los Carabajal, los pone en la superficie de un público que no se les ocurriría escucharlo.
Absolutamente. Ahora, en este caso, y hablando justamente de la autenticidad, como que veníamos hablando de no sonar forzado, ¿qué género ustedes dirían, no me le arrimo a este género, no va conmigo?
Yo creo que cumbia poco iría con nosotros.
Yo, por ejemplo, yo no soy... No,
el rap también.
No sé cantar blues, por ejemplo.
Pero entras es un blues ahora.
Pero no lo canto como un bluesero. Yo no tengo los yates de los blueseros, ¿viste?
Sí.
Para cantar. Canto Penumbra, que vos decidiste pasarlo a tres y hacerlo un blues.
Sí.
Pero lo canto como un rosarino que está cantando Penumbra.
Eso es lo bueno.
No como un negro del Bronx, ¿viste?
No, pero yo creo que sí, yo creo que el feeling de la cumbia no lo tiene ni Juan ni yo, en principio. Podemos llegar a intentar.
Mirá lo que pasó. No, pero está bueno citarlo, porque hicimos un evento del lanzamiento del primer día del año del milenio, del bicentenario.
Es verdad.
Y donde Vital le armó una de esas superproducciones. Donde participábamos un montón de artistas de distintos géneros, ¿no? En dúos, mezclas, así, que también podrían llegar a ser insospechadas. Y había una de las canciones que era de Pablo Lescano. De Pablito Lescano, que la cantaba con...
Con Kevin
Johansen. Y el feeling que tienen los músicos de Pablito Lescano para tocar esa música, había un seleccionado de músicos súper virtuosos arriba del escenario, pero en el momento en que subía Pablo Lescano, cambiaban todos los músicos, pasaban a los músicos de Pablo Lescano, y sucedió una cosa que era
increíble.
O sea, eran el mismo equipo con los mismos instrumentos, con lo mismo todo, pero tocados por tipos que tienen el ADN de la cumbia metidos adentro.
Y más allá de la cumbia, toda esta música que se genera a partir de redes y que tiene seguidores en todo el mundo, vos mencionaste a Milo J recién, y que han hecho presentaciones con otros artistas. Ustedes dos parecen estar muy atentos a una actualización permanente de esa música, ¿no?
Vital es más que yo.
¿Sí?
Sí, Vital es más que yo. Sí, a mí hay momentos en que me sale... voy a decir una barbaridad, el enano fascista, ¿viste?
Sí. Esto no es música.
No, conseguí tu trabajo honesto.
No. Pero no, valoro muchísimo a la gran mayoría de los artistas. No, a lo mejor por un tema generacional no es lo que elegiría escuchar, pero claro. En general, la mayoría de los artistas propone una cosa que tiene que ver con un hecho artístico. A mí no me gusta, o yo no me gusta concretamente estas cosas que no tienen, que yo considero que no tienen un valor artístico.
Bueno, dale un tiempo, Baglietto, porque yo hace 20 años, si me hubieran dicho que Baglietto iba a cantar una canción de Alejandro Sanz, le hubiera dicho, anda, no me engrupas.
Tenés razón. No, nosotros habíamos pensado probar alguna, o Arráncamelo de Woz, o alguna de estas nuevas para el disco, pero no nos pareció el momento adecuado todavía como para tener el tema más internalizado y todo eso. Hay canciones que se podrían versionar y que Juan podría tomar como suyas, pero nos pareció que primero íbamos por una cosa que tenía que ver más con nuestra historia, ¿no?
Claro. Eso quedará para otras bodas, no sé, de oro.
Las bodas de oro.
Bodas de rubí vienen 40 años.
Para las bodas de rubí...
Bueno, ideal para seguir haciendo canciones de amor.
Ahí está. Para las bodas de rubí estamos listos. Además de los temas del disco, ¿agregan algún otro hit?
Todos los que... Mira, los conciertos tienen la novedad de las canciones de bodas de coral... Algunas de Ahora Rock y muchas de Juan, emblemáticas que los conciertos necesitan para que se equilibre la cosa y que podamos disfrutar esa música.
Y además un poco el plato de la casa, que es nuestro segmento también. De tangos a nuestro modo, ¿no?
Claro.
Tangos a nuestro modo.
Yo creo, marca de la casa.
El plato de la casa. Que yo creo que todo está... tiene un carácter... personal, porque está tamizado todo por nuestras cabezas y eso me parece que le da a todas las músicas que interpretamos un carácter propio, ¿no? Pero bueno, eso es lo que a mí me pasa.
Yo creo que hay una canción de Fito, o sea, Juan y yo venimos de una infancia y adolescencia rockera y creemos que desde ahí hacemos mucha interpretación. Hay una canción de Fito que menciona todo pasó por un Marshall, que es como una cuestión, todo pasó y se distorsionó de esa manera, con un equipo Marshall de guitarras, el emblemático equipo de, ¿no? Y en nuestro caso pasa por ahí, creo que todo pasa por un Marshall, y, o sea, todas las canciones de amor, los tangos, los temas folclóricos, todo eso pasa por una cosa rockera que tiene nuestra esencia.
Que es el sello Baglietto Vitale, de alguna manera.
Exacto.
Sí. Muchachos, ¿tienen preparada? Sí, Juan Carlos, no quería cortarte, dime.
No, nada, que según lo que dice Vital, nosotros somos una especie de procesador.
un plugin.
Metes una cosa de un lado y sale otra del
lado. Claro, es exactamente eso. Es exactamente eso. Claro. Así de simple y así de complejo.
Vamos
a
ver si le ponemos un nombre a nuestro procesador.
Ahí va, póngale un nombre lindo al procesador. Le preguntaba, ¿tienen preparada alguna sorpresa? Si la tienen, pueden decir sí, hay sorpresa.
Mira, la sorpresa. ¿Sabes cuál es?
Sí.
La sorpresa es que suena bien, los arreglos son bárbaros, eso es una sorpresa.
No, además si te la contamos no sería sorpresa.
No, pero yo digo, aunque no digan cuál, no sé, ustedes tienen muchos amigos acá en esta tierra.
Pero eso es también...
Gente con la que han grabado cosas.
Bilus en tres también es eso medio.
Mira, si llegamos a lograr que suba Jaime en Amándote, ya me vuelvo loco.
Bueno, sería fantástico eso. Sería
lo vamos
muy bueno.
A intentar.
¿Te intentan? Dale.
Es complejo, sabemos.
Sí, totalmente. Después, muy complejo.
Los amigos, si es que están cerca, es más fácil, digamos.
Y bueno, yo te conozco, tengo algún nombre que me
varios
me
que
surge.
Van varios que van a quedar subidos.
Que no quiero decir porque
hay que ver si no están,
no quiero spoilear si
no, no inviten
hay
mucho que
si no están de gira.
Se le va a llenar el estudio de... No inviten mucho. Bueno, gracias por habernos atendido.
Gracias a ustedes.
Nos encanta que vengan siempre que puedan porque bueno, nuestras músicas están muy conectadas. Desde siempre y todo, nuestra historia, nuestra cultura, nuestras penurias también. Ahora yo repasaba que ustedes se conocieron en plena dictadura y era nuestra dictadura también, y sabemos lo que era tratar de hacer cultura en esa época. Así que estamos muy conectados, somos hermanos y nos encanta que vengan y poder seguirlos disfrutando.
Muchísimas gracias, hermosa.
Gracias, y nos estaremos viendo ahí, sin duda, ¿no? Imagino.
Espero que podamos. Bueno, muchachos, bueno.
Un abrazo.
Juan Carlos Ernesto Baglietto y Héctor Facundo Vitale han estado en Efecto Mariposa esta tarde. Chao.
Chao.
Beso. Chao, beso hermoso. Chao, hasta luego.